Estás escuchando
música.
W Radio.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos.
We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa
bajo la lupa,
en este estudio se aborda 1954,
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Qué es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
W.
Immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la
etapa bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
¡Ya levántense! ¡Arriba México! ¡Arriba madrugadores! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. A los que están en casa y a los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Dicen por ahí que cada mañana es una nueva oportunidad. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en arroba W Radio, en vivo y en directo por la señal de 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, qué van a hacer, ya se están preparando para salir o para regresar a su casa. Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo. Primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es jueves 14 de julio del 2022. Son las 5 de la mañana con 4 minutos y arrancamos porque para luego es tarde.
Noticias
W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Nos aquí estamos ya pendientes para informar lo que va a suceder en materia de vialidad, seguridad. Este jueves, y bueno, sobre todo también tomando en cuenta que todavía a esta hora en algunos puntos se encuentran algunos encharcamientos. Después de esta lluvia tan fuerte que cayó el día de ayer en diferentes zonas de la Ciudad de México, en Zaragoza, sobre todo en laterales, se encuentran todavía encharcamientos en la zona sur, incluso las zonas de Miramontes, las zonas de Cafetales, la zona de Xochimilco, alcaldías como Tlalpan, también en algunas zonas se encuentran encharcamientos en laterales, y para quien va hacia la salida, ya sea hacia la Jusco o hacia la Miguel Cuernavaca, pues hay niebla debido a la humedad a consecuencia de esta lluvia durante la noche y tarde, que empezó desde la tarde de ayer la precipitación. Ya el metro quizá a operar de manera normal. Recordar que la línea 1 con el transporte alterno de la zona de Pantitlán a Valderas y de este punto de nueva cuenta también hacia Pantitlán. Pero el reporte.
Gracias, Víctor Sandoval. Te robo un minuto más, Víctor. ¿En qué van las investigaciones de los detenidos en Topilejo?
Pues, espera, todavía hoy vencen las 48 horas que marca el Ministerio Público, precisamente para que sean enviados hacia un penal. Incluso por el tipo de armamento desde ayer, pues se maneja la posibilidad de que el caso sea traído por la Fiscalía General de la República y entonces ampliar un poco más este plazo de 48 y hasta 72 o a 96 horas para la investigación, e incluso llevarlos a un penal de alta seguridad, ya sea en el altiplano o en algún otro punto de la República Mexicana.
Nos mantenemos muy pendientes. Gracias, Víctor Sandoval. Buen jueves.
Igualmente, buenos días.
Muy buenos días, Víctor Sandoval, como siempre, madrugando con la información más destacada en materia de vialidad, en materia de seguridad y de justicia. Y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. De nueva cuenta, en Guadalajara tenemos lluvia, así es de que seguimos con esta racha de intensas lluvias que se han registrado durante todos estos días, así que hay que manejar con precaución. Informar también, se registró un choque sobre la calle de Calixto Quirarte y la carretera Teasistán, que dejó 4 lesionados luego de que se impactaron 2 vehículos. Y también pues hay que tener precaución, ya que continúan las obras ahí sobre la autopista Zapotlanejo a la altura de la avenida Patria, ya que están cambiando pues parte de lo que es el pavimento de un puente, así de que continúa en este lugar, bueno, pues los señalamientos para evitar algún tipo de accidente. Y comentarte que en las últimas horas también se registró una triple ejecución en el municipio de Mazamitla, ya pegado a lo que es Michoacán, luego de que los ocupantes de un auto Suru, bueno, pues fueron atacados a balazos. De este ataque también 2 hombres murieron y otra mujer también fallecieron, y otra persona sobrevivió y fue atendida en un centro de salud de este lugar. Los agresores solamente que escaparon, y pues sigue la violencia en lo que es esta parte del suroeste del estado. Pues parte de lo que tenemos, Vero, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias, Toño Neri, un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Noticias W.
Es el momento de ir con la información más destacada. La Secretaría de Salud del Gobierno de México informó que suman 37,346 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. La Ciudad de México se mantiene como la entidad con mayor número de casos activos.
Noticias W.
Hay más de 300,000 niños huérfanos en México tras la pandemia del COVID-19, así lo reveló la senadora Kenia López Rabadán.
Noticias W.
Circula un nuevo audio del padre de Emilio Lozoya. El señor Emilio Lozoya Talman habla con su esposa y acuerdan la estrategia para que ella pueda conseguir un arraigo domiciliario, aludiendo a que se encuentra enferma.
Noticias W.
Circulan las y continúan las indagatorias a los detenidos tras la balacera en Topilejo, aquí en la Ciudad de México.
Noticias W.
Inició la repatriación de los restos de los migrantes mexicanos que murieron en el tráiler abandonado en San Antonio, Texas.
Noticias W.
La Plataforma Nacional de Transparencia del INAI quedó inhabilitada. Se presume un ataque cibernético.
Noticias W.
Reaparece en el Senado de la República Jaime Bonilla. Dice que sigue siendo senador pese a que la Sala Regional del Tribunal Electoral de Guadalajara falló en contra de que retomara su escaño tras concluir el mandato como gobernador de Baja California.
Noticias W.
Y reportan un robo a una joyería en Plaza Linda Vista. Ya son las 5 de la mañana con 10 minutos. Tome precauciones, está lloviendo en algunas zonas de la Ciudad de México. En un momentito más nos enlazaremos con los expertos, ya sabe, el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, como todas las mañanas, porque ellos nos ayudan y nos orientan muy bien para saber qué nos depara el clima. Por lo pronto, sígase cuidando, no baje la guardia porque los casos del COVID-19 han repuntado y han rebasado todos los récords de contagios en 24 horas. Sumamos 37,000 contagios, así que a seguirnos cuidando todos en este momento, lo creo, tenemos familiares contagiados, amigos, vecinos, conocidos, así que no hay que bajar la guardia, a lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, hay que estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, sobre todo agua natural. Si se siente mal, no se automedique, acude por favor a los servicios de salud. Hay que limpiar y desinfectar las superficies de uso común, también hay que ventilar los lugares cerrados, evitar las aglomeraciones. Le recuerdo que hoy es jueves y no circulan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Entonces, si usted ocupa la línea 1, que va de Pantitlán a Observatorio, recuerde que está cerrado el tramo de Pantitlán a Salto del Agua. Así que si va a viajar en el transporte público y en particular en esta línea, hágalo con tiempo, salga con tiempo, tome precauciones, use cubrebocas, por favor. Todos los que usamos el transporte público, hay que seguir usando el cubrebocas, hay que llevar gel antibacterial para limpiarnos las manos continuamente. Y le recuerdo, por favor, en todos los lugares públicos hay que usar el cubrebocas. Sí ayuda, sí previene, sí salva, ¿eh? Vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Sandra Tapia, adelante, se han superado los récords de contagios en esta quinta ola. Te escuchamos, Sandra.
Buenos días, Vero, te saludo. En esta quinta ola de contagios de COVID-19 se reporta un nuevo récord, así que son 37,346 nuevos casos en un día. A seguirnos cuidando y que no alcancemos los 40,000 contagios diarios. Sigámonos cuidando. Hay que recordar que una cifra parecida, de hecho, superó estos 37,346 contagios diarios, fue la del 3 de febrero pasado, con 41,115 nuevos casos en un día. El acumulado es de 6,338,191 casos positivos desde el inicio de la pandemia hace casi 2 años y medio, y el número de personas que murieron en las últimas horas en un día son 72. El acumulado es de 326,261 defunciones por COVID-19. Sobre los casos activos de COVID-19, que son los que registran estas personas que tienen síntomas en las últimas 2 semanas, son 231,402. Casi un cuarto de millón de la población en México está contagiada en estos momentos y predominantemente se encuentran en la Ciudad de México, Baja California Sur, Quintana Roo, Colima, Sinaloa, Yucatán, Querétaro, Nuevo León, Nayarit y Tabasco. También hay que indicar que en la Ciudad de México el acumulado de casos activos, de hecho son los que están justamente en estas últimas 2 semanas, es de 57,989 personas. También las camas generales se siguen ocupando, es de 14% actualmente, y las de ventilador es de 4%. A seguirnos cuidando, Vero. Buenos días.
Buenos días. Efectivamente, Sandra Tapia, a seguirnos cuidando porque los contagios no han frenado, ¿eh? No hemos llegado al punto más alto, así que a cuidarnos, no baje la guardia, no vacile, no crea usted que ya la pandemia ya pasó, ya se acabó. Ya me vacunaron, ya soy Juan Cam... No, nadie está exento de podernos contagiar, y más en estos momentos por los cambios de temperatura que se han arreciado. Ya ve que veníamos de estas olas de calor tan intensas y ahora las lluvias, frío más helado, así que a cuidarnos. Ayer la senadora Kenia López Rabadán, vicecoordinadora del PAN en la Cámara Alta, reveló que en México hay más de 328,000 niñas y niños en la orfandad, en su mayoría porque perdieron a su mamá o a su papá o a ambos a consecuencia de la pandemia del COVID-19. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos declaró que desafortunadamente muchas de esas ausencias pudieron haberse evitado de no haber sido pues por la incompetencia y la insensibilidad de la Administración Federal. Recordó que México tiene las tasas más altas de defunciones en todo el mundo y, por tanto, después de la India, México es el país con más huérfanos por COVID-19. Vamos a escuchar.
Desde la llegada de Morena al gobierno federal, 328,266 niñas y niños han perdido a su mamá, a su papá o a ambos. Muchos de ellos se encuentran en total desamparo y el Estado los está dejando en una vulnerabilidad muy, muy lamentable.
Y otro asunto, otro fenómeno que está afectando a las infancias en nuestro país tiene que ver con la violencia y tiene que ver con el suicidio. Adelante, Jaime Obrajero, está listo con la información.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, la presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, Gabriela Sodi Miranda, propuso que las autoridades de los tres órdenes de gobierno emprendan medidas urgentes de protección efectiva a niñas, niños y adolescentes, pues más de 8,000 menores en México han sido abatidos en lo que va del actual gobierno como resultado de las disputas de la delincuencia organizada. La legisladora federal del PRD especificó que, de acuerdo con información difundida por instituciones y organismos especializados, las entidades con mayor número de muertes de infantes a causa del crimen organizado son Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Chihuahua y Zacatecas. Señaló que cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que entre diciembre de 2018 y mayo de 2022 fueron privados de la vida de manera violenta 8,336 niñas, niños y adolescentes. Tan solo de enero a mayo de este año, 451 infantes han perdido la vida por distintos sucesos violentos, de los cuales se estima que 338 fueron víctimas del fuego cruzado entre grupos criminales. Por ello, presentó un exhorto para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión llame a las autoridades a atender con urgencia este gravísimo problema. Vamos a escuchar.
Tenemos una cifra de 8,000 menores que han sido asesinados y abatidos, pues debiera poner las alertas en rojo, no nada más en México, sino a nivel mundial, ya que esto verdaderamente es una circunstancia casi de guerra en nuestro país. Enviamos un punto de acuerdo para que los tres órdenes de gobierno estuvieran pendientes de vigilar la seguridad y la sobrevivencia de nuestros pequeños.
Por su parte, la diputada del PRI, Marcela Guerra, solicitó a la Secretaría de Salud del Gobierno de Nuevo León instrumentar un programa integral para prevenir y combatir el suicidio, principalmente de niñas, niños y adolescentes de dicha entidad. Pidió de manera particular al Centro de Atención Familiar del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF de Nuevo León, implementar una estrategia de atención psicológica enfocada a las familias neoleonesas en materia de prevención del suicidio. En un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la legisladora del PRI resaltó que la pandemia dejó efectos muy negativos en los niños y adolescentes y que muchas veces los orillan al suicidio. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias, Jaime Obrajero. Voy contigo, Rocío Jardines.
Pero muy buenos días, y el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó una reunión privada en Washington con empresarios de México y Estados Unidos. De acuerdo al primer mandatario, se habló de la cooperación económica, inversión, soberanía y progreso con justicia. A la salida del encuentro, en el Instituto Cultural Mexicano, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, aseguró que la reunión entre jefes de Estado se enriquecerá con los nuevos acuerdos.
El beneficio y la realidad del T-MEC y otras cosas de mucha oportunidad. Entonces, es un día de buen paso, porque vamos en buen camino. Se sabe que hay mucho más trabajo que hacer y el trabajo no se va a acabar, pero que vamos en buen camino, eso sí se los puedo afirmar a todos.
El canciller Marcelo Ebrard afirmó que el gobierno mexicano está satisfecho con lo tratado. Mientras tanto, el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, negó que los 1.500 millones de dólares que el gobierno mexicano comprometió en invertir en tecnología para la seguridad fronteriza signifique algo contra los migrantes. También te comento que el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, enfatizó que se prevén inversiones importantes para México mayores a los 10.000 millones de dólares. Reiteró que en el encuentro empresarios manifestaron sus dudas. Y tras este evento, Vero se vio muy cerca al extitular del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, Raimundo Collins, investigado por la Fiscalía General de Justicia Capitalina por uso indebido de atribuciones, que evitó así hablar con la prensa.
Yo trabajo aquí cerca.
¿Vio a alguien de las autoridades de la delegación mexicana que estuvo aquí?
No, ¿están aquí? No sé, tendrían que preguntarlo en México, no voy a decirles nada. Pero síganme, está muy bueno el clima. No voy a dar ninguna declaración.
¿Pero no ha buscado ninguna autoridad para que lo ayuden en su proceso?
No, la ley es la única que ayuda en los procesos.
¿Está la ley de su lado?
Claro, por supuesto.
Vero, el reporte.
Mira nada más a quién se fueron a encontrar. A Raimundo Collins, investigado aquí en la Ciudad de México, allá justo en Washington. Bueno, y el tema de la gira del presidente López Obrador por Estados Unidos se debatió ayer en la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La oposición insiste en que no hay ningún rendimiento de este viaje del presidente López Obrador a Estados Unidos, pues que prácticamente lo doblegaron porque hasta le pusieron que tiene que invertir más en la seguridad de la frontera. Pero pues Morena y sus aliados salieron en defensa de la actuación y de este viaje que realizó el presidente López Obrador a Washington. Vamos a escuchar al priista Jorge Carlos Ramírez Marín.
¿Qué se ganó? ¿Cuál era el objetivo de la reunión? Tenemos que saberlo para saber cuáles eran los alcances y con qué regresamos. Que el Senado de la República o la Comisión Permanente solicitara a la Secretaría de Relaciones Exteriores una reunión sobre esta visita del trabajo del presidente López Obrador a los Estados Unidos con el titular de esta secretaría. Que nos explique. ¿Qué mejor que ellos para decirnos qué se ganó? La ganancia es bastante obvia. Se ganó la reunión.
Y así se expresó la senadora del PAN, Gina Cruz.
Comprar hasta 20.000 toneladas de leche en polvo, hasta 1.000.000 de toneladas de fertilizante a Estados Unidos e invertir 1.500 millones de dólares en infraestructura fronteriza entre 2020 y 2024.
Y el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña.
¿Qué quieren? ¿Que nuestro compañero presidente fuera como el agente de la CIA 1 y 2, Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez? ¿Que el compañero presidente fuera como el cabeza hueca de Vicente Fox, come si te vas, le dijo al gigante comandante invencible Fidel Castro? ¿Que fuera como el usurpador de Calderón que iba y se ponía de tapete porque no tenía legitimidad y requería de todo el apoyo del gobierno de Estados Unidos? ¿O que como Peña llegara ahí a ser tratado con desdén por los presidentes o el presidente de Estados Unidos y el primer ministro Trudeau? No, ayer vieron a un hombre grande que nos enorgullecemos de que sea el presidente de la República porque se comporta como estadista y trata en condiciones de igualdad al presidente de Estados Unidos.
Permítame.
Pues quién sabe, porque Joe Biden lo recibió antier, lo recibió el martes, y ayer miércoles le dijo, ¿sabes qué? Ahí te dejo porque yo tengo que salir, tengo que arreglar mis asuntos que tienen que ver con la economía del país, ahí te quedas en tu casa. O sea, haz de cuenta que cuando invitas a alguien, pero pues lo dejas, ahí atiéndanlo, ahí nos vemos, tengo que salir. Y bueno, pues López Obrador ayer se reunió, ya lo decía Rocío Jardines, con empresarios estadounidenses. Más información sobre el operativo en Topilejo. Evangelina Hernández, buenos días.
Muy buenos días. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el operativo policíaco realizado en la carretera federal México-Cuernavaca no fue improvisado. Incluso aseguró que se contó con la ayuda de los habitantes del pueblo de Topilejo.
En esta zona se había estado haciendo un trabajo de investigación muy importante, de inteligencia, con mucha colaboración con los pobladores de Topilejo. El día de ayer, pues en realidad hubo un operativo, hay 14 detenidos y hay un trabajo de inteligencia muy importante. Entonces, No es un asunto en donde ocurrió un delito y no hubiera nada de la autoridad, sino al contrario.
En su cuenta de Twitter, la jefa de gobierno también informó que dio instrucciones al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, para que fortalezca la presencia policiaca en esa zona. También le pidió que siga realizando las tareas de inteligencia que hasta el momento se han hecho y que se coordine con la Guardia Nacional. Así las cosas, buenos días.
Buenos días, gracias Evangelina por la información esta mañana. Y pues siguen en líos los morenistas con las autoridades electorales porque se movieron y se requete movieron cuando fue la revocación de mandato. Entonces, dice la autoridad que traspasaron la ley. Cuéntanos, Sandra Tapia, adelante.
Así es, Vero, te saludo. Buenos días. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informó que Morena, su dirigente nacional Mario Delgado, varios funcionarios públicos locales y federales, que incluye a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rompieron las reglas electorales durante la consulta de revocación de mandato. Dentro de las personas que podrían resultar sancionadas, además de la mandataria capitalina, se encuentra el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, la secretaria de Energía, Rocío Nale, y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. En la sesión de este miércoles, y de acuerdo a los magistrados, la infracción se debió a que difundieron propaganda durante el proceso de la encuesta y se considera como atribuibles de infracciones a una serie de publicaciones en Twitter en las que se hizo referencia a varios temas que estaban vinculados con las acciones logradas por Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno cuando era el Distrito Federal y ahora como presidente del país. Así que Claudia Sheinbaum recibirá una sanción por parte del Congreso local, en tanto que la Secretaría de Energía, de parte de la Presidencia de la República, a la mesa directiva del Congreso de Sonora le corresponde la del gobernador y de la misma manera a la mesa directiva del Senado por el actuar de diversos legisladores. Vero, es el reporte.
Gracias, Sandra Tapia. Seguimos con más información política, claro que sí. Pues ya llegó el que andaba ausente, se le concedió volver, aunque sea en medio de un juicio, porque Jaime Bonilla, el exgobernador de Baja California, ayer se apareció en el Senado de la República, muy desafiante, muy, y soy quien soy, y yo sigo siendo senador, pues insistió en eso, en que él sigue siendo senador de la República pese a la resolución de la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que declaró ilegal su reincorporación a la Cámara Alta. Y es que le dijeron las autoridades del Tribunal Electoral, a ver, don Bonilla, véngase para acá, usted cuando rindió protesta como gobernador, automáticamente renunció de manera constitucional a su escaño en el Senado de la República. Usted pidió una licencia, se fue a hacer campaña, ganó, y en el momento en que usted rindió protesta como gobernador, automáticamente pierde su escaño, porque no se pueden tener dos cargos públicos a la vez, de ninguna manera, aunque hayan sido por elección popular, no se puede. Le dijo el tribunal, pero él dice, no, ni más, yo sigo siendo senador, y ayer se apareció en el Senado de la República, en el pleno de la Comisión Permanente, aunque eso sí, si no es nada tonto, no pasó lista, no participó en la sesión ordinaria, ¿para qué? Pues para evitar contravenir la misma impugnación que él puso ante las autoridades electorales. Él impugnó la decisión de la Sala Regional de Guadalajara. Entonces, pues dice, para no contravenir esa impugnación, pues mejor me quedo aquí sin pasar lista y sin hacer ninguna actividad. Pero yo sigo siendo senador. Vamos a escucharlo.
No, yo soy senador. Yo soy senador mientras que el Senado me lo permite. No, el Senado me ratificó a mí como senador. Pues estoy aquí.
Yo soy senador y sigo siendo senador y el Senado me ratificó. No es cierto, no lo ha ratificado. El Pleno del Senado no ha ratificado su reincorporación a la Cámara Alta. Pero también fíjese que llamó la atención que dijo, y oiga, pero pues usted está cobrando como senador. Y dice, bueno, pues es que sí, es muy feo cobrar y que no hagas nada, ¿verdad? Escuche.
No es honorable de vengar un salario si no estás trabajando.
No, digo, porque me están exigiendo que venga.
Y dice que le están exigiendo que vaya al Senado. Sin embargo, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, dijo que, bueno, ella le pidió que no se presente, que no pase lista, que se espere, que para no contravenir la misma impugnación que él había puesto. Y de hecho, ella misma giró instrucciones para que no se le pague, porque no está ejerciendo como senador. Escuchemos a Olga Sánchez Cordero.
Giré dos oficios. Uno a la Junta de Coordinación Política sobre el resultado de la sentencia que tiene ahorita impugnada en la Sala Superior, y también giré un oficio a servicios administrativos del propio Senado. Hasta donde yo tengo conocimiento, pero es cuestión de que se lo confirmen a ustedes en servicios administrativos, él no sigue cobrando, no le están pagando hasta donde yo tengo conocimiento.
Dice que no está cobrando, que no le están pagando. Pero fíjese usted, ¿se acuerda que aquí le informé y le revelé esos audios de Olga Sánchez Cordero cuando fue a felicitar a Bonilla y le dijo, muy bien amigo, yo voy a hacer que tú te quedes no dos, sino 5 años, tú tienes la razón? ¿Se acuerda que este Bonilla quería ampliar el mandato de 2 a 5 años? Y que en esa conversación Olga Sánchez Cordero, no hombre, le dijo, no, sí, vas a ver cómo sí te vas a quedar 5 años, la ley te va a favorecer. Pues fíjese que no, 2 años y ahorita está a punto de perder el escaño, pero se aferra al hueso, se aferra. Ayer se aferró y dijo, no, yo sigo siendo senador. Vamos a estar muy pendientes de este caso en la Cámara Alta. Voy contigo de vuelta, Evangelina Hernández. Pues muy bien por este acuerdo para mejorar el sistema de aguas aquí de la Ciudad de México, de Michoacán y de otras regiones cercanas a la capital del país. Cuéntanos, Evangelina Hernández.
Vero, muy buenos días. Este 2022 es el tercer peor año en almacenamiento de agua en el sistema Cutzamala. Así lo informó el director de la Cuenca de Aguas del Valle de México, de Conagua, Víctor Bourguet. La mayor escasez de agua en este sistema, Vero, se presentó en el 2009, seguido del 2021, que se registró como el segundo peor año. Vamos a escuchar al director de Conagua.
Las lluvias no fueron tan benéficas el año pasado, de tal suerte que el 12 de junio del presente tenemos almacenados en el sistema 42.3%, siendo el tercer peor año en la historia del sistema. El año más crítico, como mencionábamos, fue el año 2009.
Pero por tal motivo y con el fin de hacer más eficiente el uso del agua y reducir el número de fugas en el sistema Cutzamala, los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México firmaron un convenio para invertir 310 millones de pesos en el estado de Michoacán, que es el estado de donde proviene el agua. Ver estos recursos se van a aplicar en la instalación de sistemas de riego en zonas agrícolas aledañas a la presa El Bosque, que es una de las principales surtidoras del agua al Cutzamala y cuyos campesinos actualmente agarran el líquido en 1,618 tomas irregulares. Además, se va a dotar de agua potable a 17 comunidades aledañas y se va a rehabilitar un canal de riego que ya existe para las comunidades de La Mora y La Florida. Asimismo, se va a rehabilitar la planta tratadora de agua potable de la ciudad de Zitácuaro. Con estas obras se van a beneficiar a 1,100 campesinos. Los más de 300 millones de pesos, Vero, se van a transferir del Fideicomiso 1928, que se conforma con recursos del pago por el agua en bloque que hacen los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, y que antes se aplicaban a obras de drenaje y saneamiento de estas dos entidades. Hasta aquí el reporte.
Gracias, Evangelina Hernández. Y en otros temas, ayer, pues muy conmovedoras las imágenes que vimos desde San Antonio, Texas, uno a uno fueron subiendo a este avión de la Fuerza Aérea Mexicana el féretro con los restos de los migrantes que fallecieron en la tragedia de San Antonio, Texas, donde pues un tráiler abandonaron a los migrantes y ayer comenzaron a ser repatriados los restos de nuestros connacionales. Fueron repatriados en un primer bloque, ocho migrantes mexicanos fallecidos llegaron al aeropuerto internacional, al aeropuerto de Toluca, aquí en el Estado de México, y otro segundo grupo sigue en este proceso para que sean repatriados, lleguen a su lugar de origen, donde pues sus respectivas familias ya los esperan. 27 mexicanos murieron en una de las peores tragedias que padecen los migrantes allá en Estados Unidos. Este tráiler que los abandonó, se asfixiaron la mayoría, 27 mexicanos fallecieron el pasado mes de junio en el tráiler de la muerte allá en San Antonio, Texas. Descansen en paz, ya están llegando a sus lugares de origen, los están recibiendo sus familias para darles el último adiós y para darles sepultura. Vamos a una pausa y regresamos con más Deportes, la mirada global y, por supuesto, el cambio de estafeta informativa.
Estás escuchando
Noticias W.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
W Radio.
Finanzas con Roberto Aguilar.
Cuando pagamos impuestos de manera directa o indirecta, la primera pregunta que surge es ¿cuál es el destino de dichos recursos? La respuesta es que el gobierno necesita de ingresos para satisfacer necesidades de carácter colectivo, como la educación pública, la impartición de justicia, la seguridad, los hospitales públicos, la infraestructura y servicios de vías públicas, programas y proyectos de apoyo al desarrollo social y económico, necesidades que por separado cada persona no podría pagar, pero que en cambio se pueden atender con las aportaciones de todos. Pero hay muchas actividades informales que no cooperan con los impuestos o en su defecto el tamaño de la base tributaria, es decir, los que pagan impuestos o que se los descuentan en automático, se mantiene, provocando que todo se recargue en los mismos contribuyentes. Y una respuesta es el llamado ABC del SAT, que busca aumentar la eficiencia, es decir, no cobrar más, sino mejor, bajar la elusión y evasión para que todos los que tengan que pagar lo hagan en su justa proporción y además combatir la corrupción.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de W Radio.
Vamos a escucharnos.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
Una escapada es suficiente para vivir experiencias renovadoras,
recargarse de energía,
sumergirse en la aventura o simplemente disfrutar de días de calma y tranquilidad.
¿Qué tal caminar por la Alameda Central o el Centro Histórico de la Ciudad de México?
Pasear en bici por Polanco y el Bosque de Chapultepec. O más allá de la capital del país, una mañana de meditación en medio de la vegetación de la ciudad de la eterna primavera nos ayudará a purificar cuerpo y espíritu.
Internarse en la montaña,
lanzarse en la tirolesa o experimentar la emoción del rapel en San Luis Potosí es la opción para quienes tienen en la adrenalina el perfecto remedio a la cotidianidad.
Todo está al alcance de la mano.
Unas horas de viaje en carretera son suficientes para escapar y renovarse en la Ruta W.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
El mundo no se detiene.
La información se renueva cada instante.
Para estar enterado y conectado en todo momento con W Radio,
descarga nuestra aplicación gratuita.
Es W.
Escucha nuestra programación en vivo.
Tendrás enlaces a las notas más relevantes de actualidad,
deportes y entretenimiento.
Acceso a nuestros podcasts.
Programas para escuchar en directo o descargar.
Si es digital.
Es W.
W. El programa de cine
de W Radio.
Interior. Noche. Estudio de producción de película. Ayer en la noche.
Pedro Rincón se prepara para grabar la reseña de El teléfono negro. Cinta dirigida por Scott Derrickson con un gran Mason Thames, Madeline McGraw, Jeremy Davis y el excelente Ethan Hawke. Pedro ve que la luz de una de las líneas en el estudio parpadea insistentemente. Quita el mute. Ahora oye llamar el aparato. Pedro descuelga.
Hola, por favor, no cuelgues. Es importante que sepas esto. Teléfono negro. Una cinta donde conocerás a un niño que es secuestrado por un asesino sádico y recibe misteriosas llamadas de un teléfono desconectado. No te puedo decir nada más.
De Película W.
Con Gaby Cam.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Ahora tú puedes ser parte de la selección mexicana de fútbol. Vive mi selección. Una experiencia sin precedentes que te llevará desde el camerino hasta las jugadas de la selección nacional de México que han marcado historia. Revive más de 78 goles en una experiencia inmersiva. A partir del 8 de junio, pabellón este del Palacio de los Deportes. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. Vive mi selección. W Radio invita.
Si es radio, es W.
96.9. Estás escuchando
Noticias W.
Cinco de la mañana con 41 minutos, 5:41, que no se le haga tarde, que no se le haga tarde. Gracias, queridos madrugadores, por sus mensajes. Ya anda por acá Mix Romero desde Estados Unidos. Dice, bonito día para todos los madrugadores. Ver, un fuerte abrazo también para ti, Mix. Muchísimas gracias. Omar desde Jalisco dice, Jalisco está que arde, pero mira nada más en Mazamitla, ejecutan a... Atacan a 4 y mueren 3. Híjole, sí, está dura la violencia. Está fuerte la violencia por donde le veamos. Jacobo ya anda por acá. Dice, despierto, Vero, porque para luego es tarde. Rafael Hernández también, saludos desde Michoacán. Verito, te escucho todas las mañanas. Gracias, Rafael, muchísimas gracias. María Asunción también ya presente. Dice, excelente día para todos. Con el mejor ánimo para arrancar este jueves, ya casi casi el fin de semana. Así es, querida María Asunción, ya casi casi la última y nos vamos de fin de semana, pero con mucha información, ¿verdad? No ha parado la información, hay mucho que hablar, siempre hay mucho que comentar, y estos últimos días han sido muy, muy intensos, con muchas noticias. Por acá anda Bruna Guerrero, dice, Vero, buenos días. Ay, qué necios son estos de la 4T, de veras. No te enojes, Bruna. No te enojes. Pone aquí caritas, emojis de enojo. No, vamos a poner la mejor cara a toda la situación tan difícil que está, ¿eh? Y lo de la pandemia está duro, ¿eh? Está duro. En este momento me estoy enterando que familiares y amigos contagiados de COVID. Así que, híjole, no hay que bajar la guardia, no hay que hacer o minimizar la situación, hay que seguir cuidándonos, hay que seguir protegiéndonos. Si todavía le está pensando de que me vacunaré, no me vacunaré, vaya y vacúnese. Sí funcionan las vacunas, porque mire, si nos da el COVID, por lo menos no es tan grave como sucedía cuando no teníamos vacunas. Así que no lo piense. ¿Tiene niños en casa?
ándele, también llévelos a vacunar. Yo ahora sí que soy la señora de las vacunas, un día llevo a uno, otro día a otro, y otro día a otro, y otro día ya se me juntó la segunda dosis del otro. Bueno, hay que cuidar a toda la familia. Vámonos a la mirada global de Carla Santillán.
Y hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente.
Mirada global.
Adelante, Carla Santillán.
Hola, Vero. ¿Qué tal, amigos de W? Qué gusto saludarnos en este 14 de julio. Ya casi llega la quincena y también aquí la información. Iniciemos con temas sanitarios, porque la Organización Mundial de la Salud informó que en los últimos 6 días se sumaron 3,000 casos adicionales de la llamada viruela del mono a escala global, y así el mundo reporta 9,200 casos confirmados en laboratorios de 63 países. Europa es la región más afectada por el brote, al concentrar más del 80% de los casos, con Reino Unido a la cabeza, aunque también están aumentando los contagios en países de África Central y Occidental, donde la enfermedad es endémica desde hace décadas. El Comité de Emergencia de la OMS para este brote se reunirá la próxima semana por segunda vez para analizar la evolución a nivel global y determinar si se mantiene el nivel de riesgo moderado o sube la alerta. En tanto, México reporta 35 casos confirmados de esta enfermedad. Esto lo indica la Organización Panamericana de la Salud. El 94% de los casos son varones, 60% de ellos son VIH positivo y el grupo de edad más afectado es de 30 a 49 años. Ahora nos vamos al otro lado del mundo, pues el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Israel en su primera gira por Medio Oriente, donde deberá mostrar sus cualidades de equilibrista ante el conflicto israelo-palestino, las tensiones con Irán y las negociaciones por el petróleo con Arabia Saudita. Biden pasará 2 días en Jerusalén para conversar, pues, con los líderes israelíes antes de reunirse el viernes con el presidente palestino Mahmoud Abbas en la ocupada Cisjordania. El avión presidencial estadounidense hará un vuelo directo sin precedentes entre Israel y el conservador Reino del Golfo, que no reconoce al Estado hebreo. El viaje de Biden, pues, tiene como objetivo promover la estabilidad regional y contrarrestar la influencia iraní y la agresión de Rusia y China. Y hablando de hechos históricos, el Papa Francisco designó por primera vez a 3 mujeres, entre ellas una compatriota argentina, como miembros del dicasterio para los obispos, es decir, el departamento que se encarga de seleccionar a los obispos de todo el mundo. La designación de mujeres para cargos tan importantes dentro de la administración de la Iglesia, pues resulta un hecho inédito y corresponde a la política del pontífice de dar más espacio y poder a la mujer, un asunto aún no resuelto. Para cerrar, vaya semana que ha tenido el hombre más rico del mundo, pues además de ser demandado por Twitter al cancelar la compra de la red social, ahora Elon Musk vio estallar la nave espacial con la que quiere llevar humanos a Marte. Sí, el modelo de la SpaceX explotó en la plataforma de lanzamiento durante la prueba de un prototipo y el magnate se limitó a decir: eso no es bueno. El cohete es una primera versión del vehículo con el que Musk busca llegar al planeta rojo, pero pues antes debe superar el primer viaje orbital sin tripulación y sin explosión a finales de este año. Y hasta aquí por hoy. Gracias. Buen día.
Gracias. Gracias a ti, Carla Santillán, por la mirada global, por llevarnos la información más allá de las fronteras. Lo que ocurre en el mundo. Gracias. Tengo aquí ya en mi mesa de trabajo las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional. El Reforma, en su primera plana, dice: pelean crimen vía Ciudad de México, Morelos. Y trae ahí la Casa de Seguridad, las imágenes de la Casa de Seguridad luego de la balacera allá en Topilejo y la detención de los presuntos integrantes del cártel de Sinaloa y en particular del cártel del Chapito. Ya ve que traían esas plaquitas con la imagen de un ratón, pues esas placas, según dicen, identifican a los integrantes de los Chapitos. Y también dice: a pesar de aguaceros, las presas no se llenan. Todavía falta para que se llenen las presas, principalmente en Nuevo León. El Universal, en su primera plana, dice: cortan la red criminal de los Chapitos en la Ciudad de México.
La jornada invertirán firmas de Estados Unidos 40 mil millones de dólares en México. Milenio sumarán 40 mil millones de dólares la inversión de firmas de Estados Unidos entre 2022 y 2024. Excelsior, Estados Unidos mantendrá inversiones en sector de la energía. Financiero, sorprende la inflación en Estados Unidos y acelera a 9.1%. El Economista, combustibles se comen ganancias generadas por el crudo exportado. Y también la contraportada del diario La Jornada, abren una vía para el pesos para el paso seguro de los barcos con granos de Ucrania. Es lo que trae las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional. Así amanece la prensa de nuestro país. Hoy es jueves, pero aún así ya tenemos el viaje sónico de León Ortiz. A relajarnos un poquito.
Hoy comenzamos con el deseo de estar a la altura del auditorio y que están atentas a los acontecimientos mundiales y locales y deseosas de una información completa y oportuna.
Y luchó contra la injusticia.
¡Es momento de...
¡Apúntele bien!
¡Viaje Sónico!
¡Atención, atención! Tenemos información importante de los chinos, ya que estos señores han recibido señales extrañas de otro universo.
Gracias a su telescopio terrestre,
Sky Eye.
¡Oh, Dios! ¿Qué sucede con la imagen? ¡Ve a la cámara 2!
¡No, no puedo! ¡Algo sucede!
¡Entonces ve a la 1! ¡Ve!
Y bueno, la noticia fue revelada por un informe del periódico oficial del Ministerio de Ciencia y Tecnología de China,
con sede en Beijing.
Que curiosamente, este artículo fue borrado minutos después.
La civilización marciana se ha desarrollado bajo la superficie del planeta.
El telescopio Sky Eye mide 500 metros de diámetro
y es el más grande del mundo.
Se encuentra en la provincia china de Guizhou. Se dice que este telescopio pudo haber detectado señales electromagnéticas que podrían tener orígenes extraterrestres.
Saludos.
Soy el embajador marciano.
Todo esto se está haciendo una investigación más a fondo por parte de la Universidad Normal de Beijing,
junto con el Observatorio Astronómico Nacional de la Academia de Ciencias de China
y la Universidad de California, Berkeley.
Debemos eliminarlo, señor.
Debemos establecer una línea de comunicación primero.
Me amo, te amo.
¡Misterio misterioso de la adivinanza misteriosa!
A ver.
Estoy dentro de él y no puedo entrar en él.
¿De qué estoy hablando?
Si quieres conocer la respuesta, ver fotografías de las noticias y saber un poco más de ellas, sígueme en Instagram. Mi nombre es León Ortiz.
Ah, qué bien friegas, hombre.
Búscame en Instagram como Leoncio Cósmico.
Y mire qué piernas tan flacas y feas, de veras.
Continúa escuchando Noticias W
con Vero Méndez.
Ya se fue, perdonen ustedes.
Estás escuchando
Noticias W.
Qué divertido eres, León Ortiz. Gracias, gracias por compartir en Noticias W tu talento a través del viaje sónico. Muchas gracias. Oiga, le dio la vuelta a las redes sociales esta imagen del titular, del director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Domínguez. Francisco Garduño, ya le ando diciendo, Pancho Domínguez era el ex gobernador de Querétaro. No, Pancho Garduño, que fue el señor de las cárceles en la capital del país y luego a nivel federal. Y bueno, finalmente lo convirtieron en el director del Instituto Nacional de Migración. Sí, él es el que da la orden para que apaleen, para que arrastren, para que empujen, para que trepen a las camionetas o a los camiones, a los migrantes, principalmente en Chiapas. Bueno, lo cacharon en una de las tiendas más fifís de Estados Unidos, Neiman Marcus, de Washington. Mírelo, pobrecito, ahí se ve, biondo y girondo, conversando con, parece, otros dos de sus colaboradores, y pues nada baratito es comprar ahí. Ahí compraba doña Elba Ester Gordillo, ahí se iba a juarear Elba Ester Gordillo, y bueno, pues aprovechando el viaje, ahora sí que aprovechando la gira, el director del Instituto Nacional de Migración, don Paco Garduño, dijo, pues vamos a esta tiendita, va, rebarato, aquí pura pobreza franciscana que tanto pregonan en la 4T, pues mírenlo, ahí está viendo y girando, dando instrucciones, a ver cómo me quedará este pantalón, a ver este saquito, esta camisita, qué tal, ándele, ahí están estos que pregonan la pobreza franciscana, muy viendos y girondos en Neymar Marcos. Allá en Washington, el titular del Instituto Nacional de Migración, don Francisco Garduño. Pasamos la estafeta informativa, ya viene Así las Cosas. Mi querida Gaby, buenos días.
Buenos días, mi querida Vero, ¿cómo estás en este jueves 14 de julio? ¿Cómo te portas?
Oye, pues amanecemos con lluviecita,
sí.
Con lluviecita, ¿verdad? El chipi chipi que no dejó de caer toda la noche.
Sí, exactamente, sí, está, además muy mojadas las calles, ¿eh? De verdad, sí. Hay que llevarla con calma, hay unos encharcamientos tremendos en una buena parte de la ciudad, y sí, como tú dices, así con chipi chipi, pero bueno, todo en orden, mi Vero, este 14 de julio.
Todo en orden. Hoy cumplo 15 años de casada por el civil.
¿Sabes? ¡Qué bárbara! ¡Los quinceañeros!
Andamos de quinceañeros, mi marido y yo.
Los quinceañeros. ¡Qué bueno! Me da muchísimo gusto. Sí. Los felicito mucho, mucho, mucho.
Gracias.
Y espero que puedan celebrar, aunque sea un ratito, mi querida Vero. Pues nosotros arrancamos ya en unos minutos más. Traemos varios temas, como ya has dado cuenta, y lo traen hoy, ahora sí que prácticamente todas las primeras planas. El presidente López Obrador se reunió ayer con empresarios durante su segundo día de visita a Estados Unidos. Vamos a platicar con la secretaria de Economía, con Tatiana Cloutier, que estuvo ahí en el encuentro. Y bueno, insisto, hoy prácticamente todos los diarios traen en primera plana esto.
Oye, su foto bien efusiva, doña Tatis, ¿no? La tía Tatis, estamos en Washington, ahí con Lord Botanas, ¿no?
Sí, estaban, así que bueno, pues vamos a platicarlo con ella en por ahí de las 7:40 de la mañana. Y también, ahorita te escuchaba, en Washington fue captado el ex jefe de la Policía de la Ciudad de México, Raimundo Collins, quien tiene una orden de aprehensión en su contra. Vamos a hablar con Alejandro Domínguez, periodista de Milenio, quien fue el que se lo encontró en las calles de esa ciudad. Así que vamos a platicar con él, ¿no? Todo el mundo buscándolo, y pues ahí Alejandro, que es un muy buen reportero, pues de pronto se topó ahí a Raimundo Collins.
Oiga,
pero bueno,
don Ray, ¿y usted qué hace por acá?
Sí, ¿no? Es realmente de esas cosas que uno dice, bueno, que es suerte de reportero y buen ojo también, por supuesto.
Claro.
Y bueno,
claro.
Hablando de, aquí estamos con el chipi chipi, la ciudad más o menos fresca, pero ¿cómo se vive en Mexicali, una de las ciudades del país con las más altas temperaturas en esta temporada de calor? Vamos a platicar con la alcaldesa de esa ciudad, con Norma Bustamante. Y aprovecho para mandar un gran abrazo a Mexicali, nos escuchan mucho por allá en esa ciudad. Y eso, ¿cómo se vive en una ciudad con tanto calor? Y del operativo de apoyo por el cierre parcial de la línea 1 del metro, hablábamos con el sector de movilidad a principios de la semana, hoy retomamos comunicación, ha habido algunas denuncias ahí de usuarios por el doble cobro en los transbordos, etcétera. Así que vamos a tener a Andrés Layud otra vez esta mañanita. Y por primera vez en su historia, el euro llega a una paridad igual a la del dólar. Enrique Quintana nos va a explicar los efectos que se puede generar esto. Realmente un tema interesantísimo. Y como cada semana, hoy otra vez sección Desde el Futuro con John Black y Fernanda Rocha. Nos van a hablar del futuro de los mini y nano bots. ¿Saben qué es eso? Yo no, así que a escucharlos. Uh-huh, Alonso Vera, claro. Pata de perro, ya sabes que los jueves nos vamos de viaje, visitó Sinsunzan en Michoacán y nos va a traer algunas sugerencias.
Sí, Purépecha, tierra Purépecha
de corazón. Sí. Así que hoy sí, por ahí nos va a llevar nuestro pata de perro. Además tenemos a Arturo Aguilar con los estrenos de la semana y las recomendaciones. Deportes con Brenda Flores y Francisco Javier González. Tenemos a Roberto Aguilar. Tenemos buena música. Así que mi Vero, en unos 4 minutitos más arrancamos. Yo te mando un fuerte, fuerte abrazo y que festejen esos 15 años tú y tu esposo, de verdad. Les abrazo a los dos. Gracias, mi Vero.
Gracias. Gracias, querida Gaby, para ti que también sea un maravilloso jueves. Y los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W. W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.